terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos, abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Tucumán y Santiago del Estero, el número es 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso en el segundo bloque de Ciclo Orientado junto al profe Roberto Camarra, hablando del bioarte. Yo estaba leyendo aquí, profe, que había... ¿qué era esa música para un espacio en demolición? Que no lo vimos.
¿Usted quiere renacer? Entonces escuchamos
siempre,
a Cauver.
Siempre quiero renacer. Profe, ¿qué es esto?
Bueno, es una música de Alejandro Kauderer, que es un compositor argentino, que es hijo de Emilio Kauderer, que es otro compositor argentino. Ellos hacen bandas de sonido para películas. Bien. La verdad que la trayectoria de ellos es impresionante.
¿A usted conoce mucho de esto? Porque usted es el profe de audiovisuales, yo me olvido de eso, ¿entiende?
Claro, pero porque investigo otras cosas. Claro. Un día fui a una obra en demolición, en realidad era una casa abandonada, y ahí en esta... estructura.
Sonando Kauderer.
Alejandro Kauderer hizo un recital entre la vegetación. Produjo luces y elementos orgánicos.
¿En la ciudad de Buenos Aires?
En la ciudad de Buenos Aires, sí, un lugar secreto en el barrio de Chacarita. Que son esas contraseñas secretas que tienen los circuitos independientes acá, donde uno recibe una invitación y llega al lugar azarosamente.
Qué bien.
Un poco como esta música. Y me gustaba mucho el título, Renacer, porque tiene que ver con esta relación entre lo científico, lo humano, lo sentimental, y también el tipo de preguntas que uno puede plantearse. A partir de los años 90, antes hablamos de Benedit, pero hay un montón de artistas argentinos que han trabajado la idea de la ciencia, de la técnica, de la producción. Estos artistas empezaron a producir obras en festivales, ¿no? Tal vez es central la década del 90, cuando aparece, sobre todo por el acceso a la tecnología.
La electrónica, dice usted.
No solo la electrónica, sino la digitalización, ¿no? Y la posibilidad de descubrir otros universos, ¿no? Y los cruces en el campo del arte se dan entre la ingeniería, la biología, la sociología, la informática, la filosofía, la robótica, plantea preguntas sobre la ética, sobre qué es arte y qué son procedimientos de biotecnológicos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos trabajar en ese sentido? ¿Hasta dónde una cosa es arte y otra no lo es? Wilhelm Flusser, un teórico de origen alemán, hacia la década del 80, cuando la información genética se empieza a modificar, él dice que es una especie de descubrimiento fulminante. Dice que en ese momento vamos a empezar a disponer de técnica. Está hablando hace 40 años atrás. Sin embargo, esto ya nos atravesó, claro. Y dice que estas técnicas para realizar obras de arte vivas van a multiplicar estas obras de arte y van a dar origen a otras obras independientes, autónomas, que también están vivas.
Claro, porque la pregunta de hoy es si existe un arte que tiene vida.
Sí, dentro de estos campos artísticos está la obra de Eduardo Kac, que es de Brasil, que modifica trabajando la estructura genética de los seres vivos, ¿no? Y él en un óvulo de conejo, lo que ya empieza a plantearnos preguntas éticas, morales,
claro.
¿Qué es arte, qué es ciencia?
A ver,
en el proyecto
este
Genoma
señor?
Humano, inyecta el ADN del gen de una proteína fluorescente. Uy. Y ahí ocurre un hecho con un conejo que se llama Alba,
no.
Que bajo los rayos ultravioletas...
¿Se hace fosforescente?
Sí, se lo puede ver de color fosforescente.
Ay.
Acá dice Kak que la relación entre lo visible y lo invisible y también el compromiso...
¿Cómo se llama ese artista?
Con los recursos, Eduardo Kak, con los recursos, que es de origen brasileño, con los recursos... artísticos, científicos, técnicos y naturales que están, digamos, en crisis actualmente. Él trabaja también en proyectos contemporáneos sobre esa idea de ver qué es lo que se deteriora y qué no. En este momento está trabajando con imágenes de satélite que reconocen formas en ciertas casas donde él hace estas formas en los techos. Nos plantea preguntas, ¿no? El laboratorio en algún momento dice, no, esto es un experimento científico. El conejo no lo pueden llevar como mascota a una casa. Y uno empieza a preguntarse, sobre todo con el hecho de los bisones, que ocurrió hace poco en Europa, que debieron matarlos porque estaban siendo criados para un propósito y fueron contaminados con el virus del COVID, es que ¿cuáles son nuestros límites? O sea, ¿en qué momento una obra de arte empieza y termina? ¿Hasta dónde podemos trabajar jugando con estos elementos? Hamilton Mestizo, que es colombiano, en realidad él trabaja en otro sentido con algas, trabajando proyectos de sustentabilidad, de autogestión, proyectos que siempre son colaborativos, porque... Hay que ser artista y hay que ser científico y, claro. Y hay que trabajar en equipos que son capaces de producir, digamos, los receptáculos, ¿no?
Yo pensaba,
acrílicos, peceras,
perdón, proyectos. Que me interrumpa, ¿no? Me gusta un poco interrumpirle también un poquitito. En Saraceno también pensaba.
Claro, por supuesto. Tomás Saraceno que ha hecho estas exposiciones maravillosas con arañas, ¿no? En el caso de Hamilton Mestizo, trabaja con algas que pueden producir, tomando el dióxido de carbono, oxígeno. Y él las introduce en unos tubos fluorescentes y entonces produce oxígeno a partir de estos organismos vivos.
¿Y qué, cómo queda visualmente?
Visualmente no, en realidad es una producción que alienta la modificación del estado de las cosas. O sea, cómo producir oxígeno cuando se va convirtiendo en un bien escaso por la contaminación, por la tala de bosques, por la depredación humana de los recursos naturales.
Entonces este hombre se hizo un productor de oxígeno a través de las algas.
Claro, es una instalación artística. Sin embargo, nos plantea esas preguntas, ¿no? Que son estas preguntas de cómo producir residuos que en realidad son moléculas de oxígeno. Y estos son los conflictos que nosotros tenemos para plantearnos cuando hay relación entre ética, arte, futuro, ciencia, tecnología.
Wow. Bien, profe, escúcheme, hay una banda islandesa que se llama Sigur Rós, que usted la trajo aquí a colación y la vamos a escuchar ahora. Antes quiero leer la introducción, si usted me permite, ¿no? Si estamos bien. Liderada por John Porn Birgisson. En el verano del 2016, la banda realizó una gira de 24 horas por toda la costa islandesa, recorriendo más de 1.300 kilómetros tocando en vivo. Me parece que una gira de 24 horas, no, debe ser de 24 días, ¿no?
Es 24 días, sí.
1.300 kilómetros tocando en vivo. Fue retransmitida por la Televisión Nacional de Islandia y pudo ser visto en todo el mundo vía YouTube, titulado como Route 1 o Ruta 1. El viaje se centró en mostrar los paisajes islandeses. Vamos a escuchar un poquitito ese ambiente de Sigur Rós.
Que es una banda que está relacionada con la naturaleza y también con la electrónica y hace esta fusión a través de puestas escénicas y de videos muy impactantes.
I've lost my way. Every field just looks like the next. this is.
Volvemos de Islandia acá a la ciudad de Buenos Aires porque tenemos una llamada de un artista e ingeniero que integra tanto el campo artístico en el científico y el tecnológico en su producción. Estamos hablando nada más y nada menos que de Joaquín Farías. Farías, porque yo lo leí Joaquín Farías, perdón. Desde la ciencia divulga los conceptos y teorías de un modo lúdico y poético. Desde el arte enseña a comprender las propiedades de la naturaleza y a tomar conciencia de su cuidado. Cuidado, aquí con Joaquín Farías. Bienvenido a Ciclo Orientados. Está aquí el profe Roberto Camarra e Hilda Lizarazu. Te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, te aclaro, soy Joaquín Fargas.
Ah, mirá, ni Farías.
No, no importa, como Vargas, pero con F, ¿viste?
Fargas. Sí. Me gusta que nos corrijan así al aire.
No, pero está bueno porque, también, digamos, toda mi vida siempre me decían Fargas, sin a ese final, o Vargas, o Sargas. Nunca invocaban Fargas, entonces yo terminé diciendo, bueno, miren, como Vargas, pero con F, ¿viste? Ahí resolví el tema.
No se preocupe, mi apellido, que es Camarra, nunca pude hacerlo pronunciar con C. ¿Cómo le va, profesor? Es un honor tenerlo acá en el programa, porque justo el tema de hoy es la biotecnología, la ética, la relación entre la ciencia y la naturaleza. Y hay un título de una charla que me pareció maravilloso, que se llama La naturaleza de nuestra naturaleza, y podría titular perfectamente este programa, ¿no? Con respecto a la experimentación. Usted, que ha trabajado con el bioarte y ha realizado un taller de bioarte, estaba viendo el programa de unas unidades de un curso que daba y me parecía sensacional como para trabajar casi todos los temas, pero no sé usted sobre qué podría contarnos para los chicos de colegios y escuelas secundarias para que entiendan esta relación increíble que tiene la ciencia, la tecnología y el arte hoy día, ¿no?
Claro, bueno, yo hay dos cosas. Primero, todo me dispara para hablar y nada, me pasaría horas hablando. Pero vamos a concretar un poco. A mí siempre que hablo del arte, la ciencia y la tecnología como entidades separadas, ¿no? Que a veces se nos presentan como algo separado, sobre todo por el enciclopedismo que nos ha puesto en compartimentos prácticamente estancos diferentes disciplinas, cuando en realidad nada es estanco, todo está interrelacionado. Claro. Entonces, todo esto parte, me gusta citar la palabra tecné del vocablo griego, en donde tecné, por eso de ahí viene tecnología, pero tecné explicaba de alguna forma, era una palabra que cubría todo tipo de actividades en ese momento. Cualquier cosa que fuera una acción, una actividad, era un tecné. Entonces nosotros fuimos separándolo y yo creo que nuestra vida está interrelacionada con todo. Nosotros no podemos, es justamente nuestro cuerpo que digamos, es algo perfecto. Tenemos la relación que tenemos con la tecnología, que de alguna forma la utilizamos todos los días. ¿Quién no usa un teléfono? ¿Quién no prende una lamparita de alguna forma? Todo está, o ¿quién no se pone a pensar y de alguna forma termina filosofando sobre la vida? Entonces, todos somos un poco de cada una de esas disciplinas, y la idea es que seamos eso, que seamos un todo. Entonces, volviendo a ese título, La naturaleza de nuestra naturaleza, tiene que ver con qué nos pasa a nosotros, los seres humanos, con relación a la naturaleza. Me gusta, ¿no? Porque seres humanos, humanos aparece como masculino, naturaleza aparece como femenino, pero en realidad es como para una cuestión de balance de género, ¿no? Pero bueno, el tema es que, ¿qué somos nosotros? Nos olvidamos que nosotros somos naturaleza. Entonces vemos a la naturaleza a veces como algo externo.
Como ajeno,
nosotros,
¿no?
Mismos. Algo ajeno, algo inclusive desconocido, algo que tememos, algo que, digamos, de alguna forma peleamos y algo que inclusive a veces destruimos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar que nosotros somos naturaleza y no que está la naturaleza afuera. Pertenecemos a ella y a veces lamentablemente la tenemos tan mediatizada que parece que nosotros fuéramos otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y ahí viene la naturaleza de la naturaleza, ¿no?
La naturaleza de nuestra naturaleza, que es el título de ese evento que se hizo este año en Ars Electrónica, en Austria, que transmitimos obviamente por una cuestión de la pandemia desde Argentina, y cubrimos aspectos que tienen que ver con ese pensamiento. ¿Cómo es que nosotros nos sentimos fuera cuando somos parte de ella, no?
Sí, yo veía en su Instagram, los títulos que tienen son fabulosos. Hay otra conferencia donde se tituló Arte, Ciencia y Naturaleza, Postpandemia, Oportunidad y Futuro. Yo lo que pensaba en este contexto, ¿no?, en el cual la pandemia esperamos pasará pronto, ¿cómo acercar a los chicos a esta idea del arte y la tecnología? ¿Qué es un taller de bioarte? Que usted es especialista en el campo, profesor.
Bueno, el tema, digamos, bueno, obviamente, a mí me gusta hablar siempre de las palabras, ¿no? O sea, las palabras tienen un origen. O sea, si yo hablo de bioarte, no es que yo le puse bioarte porque suena lindo. No, bio viene de vida, ¿no? Y arte es arte. Entonces sería un poco como el arte de la vida o el arte donde interviene la vida. Entonces, ahí es donde toda esta parte de bioarte podemos trabajar desde un bioarte muy simple, donde sí, básicamente tenemos algún elemento vivo en la obra, en la instalación o en lo que fuere, o un bioarte donde ya trabaja con algo más complejo, como puede ser cultivo de tejidos que se puedan hacer en un laboratorio, o biotecnología, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos como medio de expresión artístico alguno de esos elementos, podemos decir que estamos empleando lo que se llama bioarte. A diferencia de lo que podría ser un arte clásico o tradicional, donde simplemente es el medio el que nosotros estamos prácticamente pensando, que es una pintura o una escultura. En general, yo creo que el bioarte parte de un concepto y termina, de alguna forma, utilizando un medio que esté al alcance, como puede ser, volvemos, un organismo vivo, la biotecnología, un cultivo de tejidos. Y todo eso nos lleva a pensar en muchísimas cosas, ¿no? Cosas que tienen que también ver con lo que es la bioética y la vida, ¿no? A mí me gusta ahora, estoy trabajando mucho en el tema de la definición de la vida. ¿Qué es la vida, no? Es una pregunta, es un preguntón.
¿Qué es la vida? Y uno puede ser, porque yo al principio del programa pensaba en Frankenstein de Mary Shelley, pensaba en esas películas donde la ciencia, lo orgánico, se ven como una sombra amenazadora. Pero usted tiene, por ejemplo, en otra de los proyectos, nombres que son esperanzadores. Por ejemplo, Proyecto Utopía. ¿Es la Antártida un modelo a seguir?
Bueno, ahí es interesante. ¿Por qué yo hago esa pregunta? Porque considero, yo tuve la suerte de participar de dos campañas antárticas con propósitos artísticos en ambos casos, ¿no? Y lo que me pareció en la Antártida, yo sobre todo en el primer viaje tuve que estudiar todo lo que fue el Tratado Antártico, y el Tratado Antártico es un tratado que en donde todas las naciones del mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, se ponen de acuerdo en cómo gestionar una región del planeta. Entonces, eso es utópico. Entonces yo dije, la Antártida es un planeta que se debate entre la utopía y la distopía. La utopía, por un lado, porque esto sería la utopía, ¿no? Ponernos todos de acuerdo en el planeta. ¡Wow! Y segundo, la distopía, porque la realidad es que la Antártida se está derritiendo, ¿no? O sea, los glaciares, lentamente para lo que es nuestra escala, pero rápidamente para lo que es la escala del planeta, se están derritiendo. Y eso es un problema a futuro por todo lo que representa el calentamiento global y su consecuencia, que es el cambio climático, con todas las cuestiones y problemáticas que trae asociadas, ¿no?
¿Usted propone que la relación entre ciencia y arte puede darnos esa esperanza, esa posibilidad de utopía hacia un futuro?
Por lo menos yo creo que da. El proyecto Utopía lo que plantea es, como su nombre lo indica, es una utopía, ¿no? O sea,
sirve para caminar hacia
el algo, nos propone hacer algo, claro. Es provocador decir, bueno, a ver, tenemos tecnología. Einstein en su momento dijo que un problema generado por la humanidad no puede ser, digamos, resuelto sino por un nivel superior de desarrollo en la tecnología. Entonces, tal vez nosotros tendríamos que pensar, si hemos llegado acá, a esta situación en el cambio climático, producto del desarrollo básicamente tecnológico, ¿no? A partir de la revolución industrial, tal vez la propia tecnología pueda ser que encuentre soluciones para esas cuestiones que ha generado la propia humanidad. Entonces, bueno, ahí es donde aparece toda esta cuestión utópica. Y a mí me gusta decir, por ejemplo, uno de los proyectos que hice en Antártida se llama Don Quijote contra el cambio climático. Son unos molinos que tratan de enfriar un glaciar. Es una tarea prácticamente imposible, ¿no? De hecho, imposible.
¿Pero lo hizo usted? ¿Llevó los molinos
Yo llevé los molinos y los planté en la base, en el glaciar Buenos Aires, que está en la base Esperanza Argentina. Entonces, y ahí lo interesante es que a mí me dijeron, vas a ir a la Antártida y te van a mirar como si fueras un loco y encima que estás ocupando el lugar de los científicos y todos los que son de las Fuerzas Armadas te van a decir, ¿qué hace este tipo acá que lo tenemos que mantener?
Con estos molinos.
Claro, pero el primero que me ayudó a instalar los molinos fue el comandante de la base.
Muy bien.
Entonces, y estaba contentísimo y cuando me iba dice, qué lástima que se van, porque la verdad que dejaron ya una visión diferente a la que nosotros teníamos. Y esos glaciares ¿por qué ese nombre, Don Quijote contra el cambio climático? Era porque Don Quijote representaba ese personaje de Cervantes que era capaz de luchar contra los molinos de viento en la región de La Mancha porque pensaban que eran seres alienígenas que venían a invadir toda esa región. Entonces, yo digo, bueno, eso representa la capacidad que tenemos los seres humanos a veces de encarar empresas que en apariencia nos superan, pero que de alguna forma debemos intentarlas. Entonces, a mí me gusta, a veces yo termino algunas charlas con una cita propia, ¿no? Que es, debemos hacer algo aunque no sepamos los resultados, porque si no hacemos nada, ya sabemos los resultados.
Está muy
Entonces
bien.
Es como que, es casi como un oxímoron, pero de alguna forma, si no hacemos nada, nosotros ya sabemos a qué llegamos y bueno, por lo menos hagamos el intento.
Es un muy buen mensaje para la educación también.
Muchísimas gracias, Joaquín Fargas.
Profesor, ha sido un honor, ¿eh?
Profesor, bueno, gracias por estar con nosotros.
A disposición y un saludo a todos los chicos que ahí estamos para aprender de nuestros propios errores.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a todos. Buenas tardes.
Joaquín Fargas, artista e ingeniero. Una maravilla. Bueno, profe. ¿Usted va a llevar unos molinos a
Pero es una imagen bellísima
hermosa.
Como para irnos pensando que la relación entre el arte, la tecnología, la ciencia, esa idea de futuro puede ser distinta porque, como dijo el profesor Joaquín Fargas, los resultados ya lo sabemos. Así que, ¿por qué no intentar en ese sentido aunque sepamos lo que parece que va a ocurrir?
Claro, seguir intentando. Aquí está la página de internet de Joaquín Fargas, www.joaquinfargas.com, para los chicos y chicas que quieran incursionar y grandes también, porque yo también voy a ir a curiosear su obra. Me interesa ver ese molino clavado en un glaciar. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, esta tarde gris, o no sabemos, de ciclo orientado. Junto al profe Roberto Camarra, mi nombre es Hilda Lizarazu. No olviden el chatbot, ya saben, el robotito Florencio argentino, siempre activo, 11-32-752-139 para responder las preguntas del día de hoy. Nos vamos con música. Julieta Lasso.
Fue alumna mía, Julieta Lasso.
Una voz maravillosa, una voz muy particular. Y en esta canción, La piel de la ciudad.
Mandamos un abrazo.
Hasta mañana. No, hasta el lunes.
La piel de la ciudad, melancolía aceitosa de un cordón, un mar de barro lejano y un malón de aquella primera fundación que no es verdad. Somos hijos de gorriones emigrados, un remolino de tangos y misterio, el contrabando y los túneles del puerto, fantasmas del futuro en el abasto abandonado. Vos y yo, te guste o no, somos lo mismo, y vamos al filo del abismo bailando entrelazados. Somos el traicionado y el traidor, un santo pecador descartando el destino. Habrá nada más que nació olvido y este espanto que de tanto se hizo amor. Somos estada, diluvio, inundación, eterno laberinto, un mito descuidado, cada bar en cada esquina, cada faro y lo irreversible que tiene la pasión. Vos y yo, me guste o no, somos lo mismo, y vamos al filo del abismo bailando entrelazados. Vos y yo, te guste o no, somos lo mismo, y vamos al filo del abismo bailando entrelazados.